En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos al partido de la una, viernes 4 de junio. Un saludo desde la Ciudad de la Imagen, como siempre. Mil gracias por acompañarnos y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Madrid alberga hoy el primer partido de preparación de los nuestros para la Eurocopa, en el Metropolitano, desde las 7:30, y con un máximo de 15.000 espectadores, España se mide a la Portugal de Cristiano Ronaldo y Joao Félix. Segundo envite contra Portugal en apenas 24 horas, porque ayer caímos contra los lusos en las semifinales del Europeo Sub-21. Nos faltó convertir en gol algunas de las muchas ocasiones que tuvimos. El árbitro dejó sin señalar un penalti sobre Brahim y, para colmo, nos marcamos en propia puerta. Y el Rayo logró un rotundo 3-0 frente al Leganés en el primer round del combate entre ambos por subir a primera. Todos los goles llegaron en los últimos 20 minutos del choque. Fue un placer volver a escuchar al público en las gradas de Vallecas. Enseguida estamos con todo ello y con más, pero antes os avanzamos las principales noticias que os vamos a contar desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Aquí está ya Elia Fernández. Elia, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Madrid califica de fraude las restricciones acordadas en el Consejo Interterritorial de Salud.
Estamos esperando que se publique en el Boletín Oficial del Estado esa orden con el cierre del interior de bares y restaurantes en las autonomías con una incidencia superior a los 150 casos por 100.000 habitantes. La Comunidad de Madrid eleva el tono en este último choque con el Ministerio de Sanidad. Lo ha hecho Antonio Zapatero, el viceconsejero de Salud Pública.
De que nos parece que es un fraude utilizar el Consejo Interterritorial para imponer estas medidas y, de luego, que no es una medida ni idónea desde el punto de vista sanitario ni proporcional a la situación actual.
El 45% de la población diana de la región ya tiene al menos una dosis de la vacuna, pero preocupa la entrada de nuevas variantes por Barajas.
Especialmente las nuevas cepas que llegan desde Sudamérica, como la colombiana, que podrían escapar incluso a la acción de las vacunas. Por eso, el viceconsejero Zapatero ha pedido un día más que se aumenten los controles en el aeropuerto madrileño.
Nos parece capital. Si no se puede tener un 7% de control de ciudadanos que pasan por Barajas, nos preocupa muy mucho la aparición de estas variantes que están llegando, fundamentalmente de Sudamérica, que tienen esa mutación del 484 y que puede suponer que puede haber escape vacunal. Si fallamos en alguna de estas dos cosas, vacunación o control de mutaciones, a lo mejor tenemos todavía alguna pequeña sorpresa desagradable.
Los rumores sobre una posible crisis de gobierno siguen cogiendo fuerza pese al desmentido de Moncloa.
Y son varios los nombres que están en el punto de mira en diferentes medios de comunicación que leemos esta mañana. Los ministros de Universidades y Cultura y las titulares de Educación y Asuntos Exteriores son algunos de los que están sonando con más fuerza en este posible baile de carteras que desde el Ejecutivo Central, por ahora, insisten en desmentir.
Y atención, porque la M31 está cortada en su acceso desde la M40.
Sí, el motivo es el vuelco de un camión cargado con arena en el acceso a esa M31 desde la calzada exterior de la M40. Escuchamos, nos da más detalles, Gemma Martín, portavoz de SAMUR.
Ha sido un camión cargado con unos 20.000 kilos de arena que ha volcado y la carga ha quedado esparcida por la calzada. En el interior, el conductor ha quedado atrapado mecánicamente en la cabina. Los sanitarios de SAMUR Protección Civil le han atendido con múltiples contusiones y una herida en el brazo.
Bomberos del Ayuntamiento de Madrid y Guardia Civil siguen a esta hora en el lugar y hasta que no se retire toda esa gran cantidad de arena, el tramo no se va a reabrir al tráfico.
Con estas y otras noticias volvemos a las 2 de la tarde. Gracias, Elia.
Hasta luego.
1:04, estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. España se mide a Portugal esta tarde en el Metropolitano. Podría debutar en la portería el guardameta del Brighton, Robert Sánchez. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sin duda sería la gran noticia el debut con España de un portero desconocido para la inmensa mayoría de la afición y de la crítica, y presumiblemente si juega esta tarde y lo hace el martes que viene ante Lituania, podemos estar ante el portero titular de España en la Eurocopa. Un guardameta con una planta imponente, 1,97 de altura, joven, solo 23 años, pero que cuenta con una confianza enorme del hombre que le ha llevado hasta la selección, el nuevo preparador de porteros, José Sambade. El resto del equipo que se enfrenta a Portugal es una incógnita, seguramente con los habituales o los importantes que han estado en las finales europeas, todavía con poco ritmo, no contarán para Luis Enrique.
Injusta derrota de España en las semifinales del Europeo Sub-21 frente a Portugal. A los nuestros les faltó acertar con las muchas ocasiones de que dispusieron. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Así, la selección española Sub-21 cayó eliminada en las semifinales de la Euro ante Portugal por 1-0 con tanto de Cuenca en propia meta. Ocasiones marradas, un claro penalti no señalado, mala suerte con el autogol, condenaron a los de Luis de la Fuente, que sobre todo en la segunda mitad fueron muy superiores al conjunto luso. El autotanto del jugador de la Almería, a 10 minutos para el final, sentenció al combinado nacional. Escucharemos en el partido de la una al seleccionador Luis de la Fuente.
Ya hay fecha de inicio para las pretemporadas de Real Madrid y Atlético. Ancelotti la adelanta una semana. Comenzarán a trabajar el 5 de julio. El Atlético lo hará el día 7. Y en el Barça ha confirmado lo que os contábamos ayer. Koeman será el técnico culé la próxima temporada, aunque no parece que Laporta esté muy convencido con la decisión tomada. En segunda, el Rayo dio la sorpresa, no por ganar, sino por hacerlo por un rotundo 3-0... frente a un Leganés que ahora necesitará tirar de la épica para remontar. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Con dos actores principales, con camiseta de franja roja, Lucas Zidane, el portero, que metió guantes salvadores, y sobre todo Bebé, que revolucionó un partido que estaba tremendamente bloqueado y actuó con un doblete en el Santuario de Fútbol de Barrio. Leganés, desilusión tremenda, no encajaba tres goles desde noviembre en el estadio de la Ponferradina. El Rayo acaricia la final, el Lega se abraza la épica.
En tenis, Rafa Nadal ganó sin problemas en París en el día de su 35 cumpleaños y el jovencísimo Alcaraz asombra por su aplomo. Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Nadal se regaló la victoria 102 en París por su cumpleaños. Victoria ante Richard Gasquet en 3 sets, el primero de ellos en blanco 6-0, 7-5, un poco más ajustado el segundo, y 6-2 el tercero. El sábado se va a medir al británico Cameron Norris. Mención especial para Carlos Alcaraz, que viene de la previa, lleva 2 partidos jugados más que el resto y se deshizo de Vasilas Vili, el número 31 del mundo, en 3 sets. Es el tenista más joven en meterse en tercera ronda desde hace 30 años. Y ojo, porque si sigue avanzando ronda se podría medir en cuartos de final el próximo miércoles a Rafa Nadal. También pasaron Djokovic y Federer. Tenemos en juego hoy un partido ya para meterse en octavos. Alejandro Davidovic ante Casper Ruud ha ganado el primer set en el tiebreak. A las 2:15, Pablo Carreño frente a Steve Johnson. Y en el cuadro femenino, la única superviviente, Paula Badosa, a partir de las 4 ante Ana Brosdan.
Os habla José María del Toro, Laura Cabrera está al mando de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08, en un momento estamos con las principales noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
En la Fundación La Caixa, desde el programa de ayudas a proyectos de iniciativas sociales, trabajamos para hacer realidad una sociedad más justa y solidaria. Por eso, mantenemos nuestro compromiso, reconocer las mejores iniciativas y acompañar a entidades sociales para llevarlas a cabo. Hacerlo juntos para hacerlo realidad. Fundación La Caixa.
No sé tú, pero después de meses con la dichosa mascarilla me he dado cuenta de que todos tenemos la mirada bonita, los ojos misteriosos, pero que realmente la belleza se juega en la boca, ¿a que sí?
Totalmente de acuerdo. Es que la boca es salud, es estética, es fundamental. Habla de ti.
Sí, yo voy a preparar mi sonrisa para el final de las mascarillas.
¿Y yo?
No te olvides de tu boca. Volveremos a sonreír. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Pasa una mañana de sábado diferente en Onda Madrid.
A las 8, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
De 9 a 10 le ponemos música al día, con Madrid Despierta y Adrián Carrillo.
A las 10 llevamos la radio a las aulas con la radio del cole y Daniel Ortuño.
A partir de las 11 emprendemos viaje a un pueblo de nuestra comunidad con Carlos Reus en Entre Pueblos.
Y a continuación, en Mantur, de la mano de Fran Gregoris, cada semana nos sumergimos en un lugar distinto de Madrid.
Completamos la mañana con gastronomía, cultura, todo con Begoña Tormo en 2 hasta las 2.
Las mañanas de sábado suenan diferente en Onda Madrid.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900-13-0013. 900-13-0013.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
El partido de la una en Onda Madrid.
Esta tarde a las 7:30 en el Metropolitano, España se mide a Portugal. Primero de los dos partidos de preparación para el europeo. El segundo será el próximo martes en Butarque frente a Lituania. Debutamos, os recuerdo, en apenas 10 días, el 14 de junio a las 9 de la noche en La Cartuja. Y Luis Enrique, en su rueda de prensa previa al partido, se mostró optimista ante lo que viene, metiéndonos entre los favoritos, entre los Italia, Bélgica, Inglaterra, Croacia, Portugal, Francia o Alemania, que aspiran al título, Carlos.
Totalmente, sí. Él está muy confiante, que diría
Cristiano
o Mourinho. Está muy, muy seguro de que, lógicamente, es el seleccionador nacional, de que ha llamado a un equipo y ha llamado a los mejores para intentar conseguir un gran resultado. Y ayer la verdad es que contestaba con pocas o ninguna duda cuando se le planteaba si realmente había detectado cierto pesimismo en una gran parte de la afición española, después de que hayamos conocido la lista de convocados para esta Eurocopa. Él entiende que no, que los aficionados no tienen motivos y además no se lo transmiten a él. Otra cosa es la crítica especializada, los periodistas.
Ahí discrepo, yo a la afición no la veo pesimista en ningún caso. Lo que me transmiten a mí cuando me ven por la calle es todo positivo y ánimos y que tenemos posibilidades.
Le he visto en su papel muy optimista con el papel que puede hacer España en la Eurocopa. Sin embargo, y el periodismo estamos también un nivel menos optimistas.
Sí, eso es seguro.
¿Cómo va a hacer usted para convencernos a todos de que podemos...?
No, yo no os voy a convencer a vosotros, porque primero ese no es mi trabajo. Vosotros os convenceréis si veis que ahí entra la pelotita y ganamos los partidos, como es lógico y normal. Yo estoy convencido que esta selección es muy difícil de batir. A lo mejor luego me estrello contra la pared. No pasa nada. Me levantaré y volveré a pegar cabezazos a la pared. Y que somos una de las 6-7 selecciones a priori que optan a esta Eurocopa.
Pues ojalá que tenga razón Luis Enrique y no los periodistas, que no somos tan optimistas. Hoy es casi imposible acertar el 11 de Luis Enrique, pero bueno, sí parece que podría debutar en la portería como titular Robert Sánchez, el chaval del Brighton de 23 años. Comentabas en el prólogo algo muy importante. El preparador de porteros le tiene una fe tremenda, ¿no?
Sí, José Sambade, que es un hombre que llega a la selección, al cuerpo técnico de la selección española de fútbol en febrero de este mismo año, sustituyendo a Ocho Torena, que era el clásico, llevaba pues prácticamente los últimos, no sé, 20 años o quizá más. Y bueno, este preparador de porteros muy avanzado en cuanto a sus métodos de entrenamiento, hablan de él como un tipo muy original a la hora de plantear esas sesiones de trabajo con los guardametas. Ha estado trabajando muchos años, empezó en el Deportivo de La Coruña, él es gallego, luego se marchó a Turquía, ha estado en la Premier, de ahí conoce a Robert en Turquía. Y bueno, tiene una confianza ciega en él. Como dices, es muy joven, pero tiene una planta tremenda.
Casi 2 metros.
1,97 mide. Es de Cartagena y realmente, bueno, pues en los últimos días esa es la tendencia. Todo el mundo habla de que Luis Enrique le quiere probar tanto esta tarde como el martes frente a Lituania en Butarque, porque si lo hace bien y le sale bien, puede ser el elegido para defender la selección española, la portería de España en la Eurocopa. Ayer le preguntaron a Luis Enrique por la situación de los porteros, el no tenerlo claro, por lo menos desde fuera nos parece. ¿Qué pasa con David Egea? Y sobre todo, si podemos tener confianza en un portero que nunca ha jugado con España, que puede debutar esta tarde y que puede ser el portero titular en la Eurocopa.
Si está en la lista de 24 jugadores, tiene opciones. evidentemente, si no, no estaría convocado. Confío plenamente en la capacidad de todos los jugadores, de los 24 que están. Repito, en la posición de la portería, cualquiera de los tres me da garantías.
Y no echas de menos lo que ha pasado durante tantos años en esta selección, que había un portero indiscutible y no había debate en la portería.
No, no lo echo de menos, la verdad. Y estoy encantado con lo que tengo. Cualquiera de los 24 podría jugar de titular. No hay ningún problema. Realmente no estoy preocupado ni por la portería ni por ninguna posición en particular. David es un fenómeno. Es un tío que suma en cualquiera de las situaciones. Es un jugador imprescindible. Suma cuando juega, cuando no juega. Es un fenómeno. Y yo la verdad es que pensaba que os ponía cachondo David De Gea. Y lo criticáis mucho, pero veo que no es David. Eso es la posición. Solo portero es lo que os pone a tono.
Os pido en un titular, Bonilla, Blas, si os choca que apenas a 10 días del europeo no sepamos quién es nuestro portero titular. ¿Os choca o forma parte del fútbol moderno esto?
Yo creo que forma parte del fútbol moderno. A mí me choca. Espero e imagino y quiero creer que a Luis Enrique no, y que lo tiene todo pensado y estudiado. Pero a mí sí me choca, sí.
¿Blas?
Bueno, a mí no es que me choque que no tengamos portero titular, porque realmente no lo estamos teniendo, ¿no? Parece que sí Simón, parece que sí De Gea, parece que sí Kepa en su momento, pero no. Lo que me choca es que Luis Enrique esté valorando que Robert Sánchez sea el portero titular. Y no lo digo por el nivel del chaval, sino porque realmente si nos dicen esto hace 3 meses o 6 o 9, hubiéramos alucinado. Yo con Luis Enrique cada vez tengo más claro que no sé si es valiente o inconsciente o una mezcla de las dos, y sí creo que se quiere pasar el juego en la primera pantalla.
El resto del equipo, difícil de acertar, decíamos antes, pero es habitual que en estos primeros partidos no estén los titulares habitualmente, ¿no?
No. Luego hablaremos de Portugal y también le falta gente, evidentemente, porque están muy recientes las finales europeas y, lógicamente, han tenido los jugadores que han disputado este tipo de finales días libres extras para, por lo menos, tener un pequeñísimo periodo vacacional. Pasa un poco en España, ¿no? Aunque tampoco hay muchos, porque en el caso de España, pues están los dos del Villarreal y David De Gea, de la final de la Europa League, y en el caso de Azpilicueta por parte del Chelsea, ¿no? Mm. Y los del Manchester City, que son unos pocos más, que han venido y que se han incorporado a última hora. Ayer dijo Luis Enrique, de todas formas, que habían venido todos perfectamente. Es verdad que tampoco han tenido un tiempo de vacaciones tan largo.
Única baja para hoy, Traoré, por cierto.
La de Traoré, sí, la de Adama, que está, bueno, dice que ya está casi recuperado, pero que no iban a arriesgar porque tenía un pequeño problema muscular. Pero aparte de eso, es verdad que no han tenido tantos días de vacaciones como para pensar que han perdido la forma, no. Porque han sido, nada, apenas 2-3 días. En el caso de los de la Champions, fíjate, jugaron la final el sábado, con lo cual se han incorporado 4 días después. Pero bueno, seguramente si meta alguna que otra sorpresa, novedad, meterá todos los cambios posibles, previsiblemente, y es difícil saber por dónde van a ir los tiros, porque seguramente veamos un equipo, ya digo, con muchas novedades, muy alternativo, y luego con muchos cambios.
Y en Portugal faltan los del City y Blas, pero tienen un ataque espectacular, ¿eh?
Sí.
Claro, hablar de Cristiano, ¿no? Leyenda del fútbol, de Joao Félix o de Diogo Jota, el futbolista del Liverpool, es hablar de mucho nivel. Luego por detrás tienen gente muy buena, como Bruno Fernández, para mí uno de los jugadores con mejor rendimiento en Europa, en todos los clubes y en todas las competiciones. También es Rubén Neves, que está participando muy bien en una liga tan exigente como la Premier. Curiosa la veteranía atrás, con Pepe, 38 años, y José Fonte, 37 años, 75 castañas entre los dos centrales. Bueno, hablamos de un equipo que no va a contar con Bernardo Silva, con Cancelo, con Rubén Díaz, uno de los mejores centrales de Europa, pero mucha jerarquía en ese abanico de favoritos a ganar un título que, por cierto, defiende, porque es el actual campeón de Europa de Naciones.
Y lo va a tener difícil porque está en un grupo terrible, el F, con Francia, Alemania y Hungría. Es decir, entre Francia, Alemania y Portugal, uno se va a quedar fuera de la siguiente ronda, no va a pasar siquiera la fase de grupos. No ganamos a Portugal desde el Mundial de 2010. 4 enfrentamientos, 1 derrota y 3 empates desde entonces. Joma Cueto, nuestro compañero de Telemadrid, está en el Metropolitano porque allí van a hacer hoy el informativo de deportes a partir de las 3 de la tarde. Juanma, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Muy buenas tardes.
¿Qué ves ahora en el estadio? Desierto aún, supongo que los operarios trabajando, ¿no?
Pues estoy muy contento, José María, porque efectivamente los operarios están poniendo bonito lo que es el exterior, sobre todo del Wanda Metropolitano, el recinto del Atlético de Madrid, que va a coger el partido de hoy entre España y Portugal. Pero te decía que estoy muy contento porque ya estoy viendo los primeros típicos puestos de bebidas, de bufandas, de banderas, y en este caso con los colores de la selección española. Terrazas al margen, que siempre hay en los alrededores de los estadios y aquí también. A mí me ha llamado la atención volver a ver estos puestos, volver a ver aficionados todavía muy poquitos en las inmediaciones del estadio comprando esas bebidas, esas pipas, por ejemplo, lo que es el ambiente típico del fútbol lo estamos recuperando poco a poco, y esa es la imagen con la que me quedo ahora mismo.
Esta tarde habrá tope 15.000 espectadores al final. No sé si se agotarán las entradas, porque llevaban en torno a 12 vendidas, 12.000, ¿no?
Sí, a esta hora se han vendido casi 12.000 de las 15.000 entradas disponibles. Por cierto, los precios van desde los 35 hasta los 65 euros. Hay un tope de 15.000 espectadores para este partido amistoso España-Portugal. En un principio iban a poder acceder 22.500 aficionados, pero el Ministerio de Cultura y Deportes pidió a la Federación Española de Fútbol reducir el aforo de un 30% a un 20%, y finalmente va a ser así, para cumplir, por supuesto, a rajatabla lo que es el protocolo sanitario contra el coronavirus. Y otro apunte, José María, hoy van a estar presentes aquí en el Wanda el rey Felipe VI y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para apoyar la candidatura ibérica de España y Portugal para el Mundial 2030. El amistoso va a ser el primero de alto nivel en Madrid con público desde marzo del año 2020. Así que teníamos muchas ganas de fútbol aquí en la capital de España. Hoy por fin, y esa yo creo que es la mejor noticia, José María, va a haber público. Poquito, pero va a haber.
Y también va a estar el presidente de Portugal. Me acuerdo que inicialmente la candidatura era con Marruecos. Estamos hoy para compartir con Marruecos candidatura para el Mundial de 2030, ¿sabes? Juanma, un abrazo, buen programa a partir de las 3 en Telemadrid.
Muchas gracias, José María. Un abrazo.
Pues primera piedra de toque. Vamos a ver qué tal se nos da lo de hoy. Yo siempre digo lo mismo. Es un equipo capaz de hacer grandes cosas y también capaz de pegársela con cualquiera, Carlos.
Bueno, hemos tenido el ejemplo en la Europa Nations League. Estuvimos ahí con partidos que sí, que no.
Y 6-0 Alemania, acuérdate.
Claro, luego llegó el momento de jugárnosla cuando España debía de ganar para estar en la fase final y luchar por el título, y arrasó a Alemania en aquel partido recordado, ¿no? Con lo cual, pues es evidentemente. Hay seleccionadores o directores deportivos, me acuerdo en el pasado, cuando estaba, por ejemplo, Fernando Hierro con Del Bosque, que siempre ellos preferían los partidos previos a una gran competición hacerlos contra selecciones denominadas sparrings, es decir, un poco más débiles, de un nivel inferior. Bueno, pues para llegar bien, con un buen nivel de confianza y tal, y al final, ayer más o menos Luis Enrique vino a decir lo mismo, pero en este caso, por lo que sea, ha tocado Portugal y va a ser una buena prueba.
Pero es verdad que estamos casi todos igual, ¿eh? Cuando habla Luis Enrique de favoritos, yo salvo Francia, que sinceramente por plantilla, por entrenador, por galones, por experiencia, por físico, por títulos, por todo, lo veo en el escalón principal. Los demás no me dicen más que España. ¿Que España se puede quedar en primera fase? Sí. ¿Que puede llegar a semifinales? También. Porque ni Alemania, que está bloqueada, ni a Bélgica. Portugal lo tiene que demostrar. Me gusta mucho Inglaterra, gran plantilla, tiene muy buenos jugadores, pero hay que ver cómo casa con Southgate. No veo a un equipo, salvo Francia, muy superior al equipo nacional español.
Ayer hubo partidos amistosos, porque los está viendo todos los días, porque estamos a punto, ¿eh? Os recuerdo que esto empieza el día 11, hoy estamos a 4 y empieza el día 11 en Roma con el Italia-Turquía. Ayer Bélgica empató a 1 contra Dinamarca en Bruselas, marcó Thorgan Hazard el 1-0, empató Sabelas, no jugaron Courtois ni Eden Hazard, sí fue titular Carrasco, el rojiblanco. El domingo hay un Bélgica-Croacia interesante también con Luka Modric. Suiza le galeó a Liechtenstein 7-0, Andorra perdió con Irlanda, o Irlanda le ganó a Andorra 1-4, Turquía le ganó 2-0 a Moldavia y Ucrania le ganó 1-0 a Irlanda del Norte. Y por acabar con selecciones absolutas, ojo a lo que está pasando con la Copa América. Inicio previsto para el 13 de junio, es decir, estamos a 9 días. Los jugadores de la selección brasileña, los que no juegan en Brasil, que son muchos, con Casemiro a la cabeza, no quieren que se juegue la Copa América en Brasil, un país cuya situación sanitaria es realmente compleja. Recordemos que se va a disputar en Brasil tras renunciar Colombia por los desórdenes públicos y Argentina por la situación del COVID. O sea que la Copa América está ahora mismo en el aire. Y por cierto, esta madrugada hubo clasificatorios para el Mundial en Sudamérica. Argentina 1, Chile 1, con goles de Messi de penalti y Alexis. Correa, por cierto, jugó la segunda parte. Uruguay 0, Paraguay 0, con Jiménez, Valverde y Luis Suárez, 90 minutos. Perú 0, Colombia 3 en Lima. Bolivia 3, Venezuela 1. Jugó el pepinero Rosales los 90 minutos. Y Brasil-Uruguay esta próxima madrugada a las 2:30. Vamos con la Sub-21. Dolorosa derrota de España frente a Portugal en Maribor en las semifinales de la Euro Sub-21. La cantidad de ocasiones que desperdiciamos, Bonilla, en el inicio de la segunda parte. Errores que nos costaron la eliminación, ¿eh?
Sí, muchas veces uno piensa, y es una frase ya hecha y redicha mucho en el mundo del fútbol, cuando falla la terminas pagando, y eso es lo que le sucedió a España en el día de ayer, sobre todo en la segunda parte, donde tuvo 5 o 6 claras ocasiones de gol, no las materializó, y luego esa puñetera jugada, el infortunio que tuvo Cuenca de anotarse en gol en propia meta para decir adiós a esa posibilidad de rectificar, o de, mejor dicho, de ratificar el título que tenía.
Y por medio nos escamotearon un penalti. La final, por cierto, Alemania-Portugal. Esa será la final del Europeo Sub-21. Nos escucha a esta hora de la tarde el seleccionador nacional Sub-21, Luis de la Fuente. Luis, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Qué pena, ¿no? Qué manera de caer. Merecimos pasar de largo y, sin embargo, nos volvemos para casa.
Sí, estas son las cosas que tiene el fútbol. La crueldad, a veces el deporte te castiga, te golpea, pero bueno, eso ahí también demuestra que ahí es cuando realmente hay que sacar luego la entereza para hacer un análisis, una reflexión sensata, tranquila y valorar lo difícil que es llegar a estas alturas de cualquier competición, a estos niveles, en una semifinal, el gran trabajo que han hecho estos jugadores. En fin, pues uno trata de analizarlo con seriedad, con calma. Y así se valoran mucho más las cosas, desde luego.
Es que los primeros 20 minutos de la segunda parte son 6 ocasiones clarísimas, con un palo de Cucurella, hay otra de Brahim, hay otra de Manu, hay otra de Miranda, no entra ninguna. Luego llega la jugada de Brahim, que ahora comentaremos, el penalti y el autogol. Es que fue un cúmulo de desgracias, ¿eh?
Sí, sí, sí. Yo sé que resulta hablar de tópicos, pero es que cuando estás compitiendo en un alto nivel, son los pequeños detalles los que inclinan la balanza a un lado o a otro. Cuando no, ya hemos oído todos ese clásico comentario del fútbol, que cuando se perdona al final, el fútbol pues te golpea y te hace, y seguro que te hace perder, porque el rival también aprovecha sus oportunidades. Es decir, que ahí se dieron todas esas circunstancias negativas, en unas circunstancias que creo que, como bien apuntas, objetivamente creo que merecimos mucho más, creo que merecimos ganar. Y creo que en el cómputo general del partido fuimos mejores, pero ya sabes que el deporte...
Nos faltó el gol.
No entiende... Sí, exactamente.
Nos faltó el gol.
De favoritos previos al partido, evidentemente, ni siquiera a los merecimientos. Hay que ganar, hay que batir marcas, hay que ser más rápido que el rival. Y es lo único que vale a la hora de hacer una valoración de un resultado.
Y luego está lo del penalti a Brahim en el minuto 60, un penalti muy claro, tú lo dijiste después del partido, penalti muy claro, lo vimos todos por televisión, y lo que no entendemos, Luis, es cómo no hay VAR en un campeonato de Europa, en una semifinal. Lo hubo hace 2 años y ahora no lo hay. ¿Por qué? ¿Te han explicado?
No, la verdad que no lo he explicado, es que no tiene explicación, no, por lo menos yo no la encuentro. Y ahora aprovecho para, bueno, yo me he declarado siempre un total y absoluto convencido de a favor del VAR, y creo que demuestra que arregla muchas más de situaciones que ha podido producirse algún error que las que pueda generar en conflicto. No es infalible, pero por supuesto hay situaciones que son, vamos, grotescas, que no puede ser de apreciación de un árbitro, es o no es. Y se ha demostrado en la cámara que es claramente un penalti, vamos, de libro. Entonces, bueno, pues dicho esto, no entiendo, al libro de tu pregunta, pues no entiendo cómo a este nivel de competición no hay un VAR, porque creo que igualaría todavía mucho más y sería mucho más favorable para el espectáculo.
Es que el adjetivo de grotesco es tal cual. Es que el martes, viendo el Francia-Gales amistoso, había VAR, Luis, había VAR, sí, en un amistoso.
Sí, básicamente cuando hace 2 años estamos hablando que lo hubo.
Sí, sí, sí.
No lo sé si es pues, que también, en la anterior fase, de ayer marzo, pero en unos cuartos, semifinal y final de un Europeo Sub-21, creo que sería obligatorio y que además eso, y que además es necesario.
Y luego ya el culmen de la desgracia fue el autogol de Jorge Cuenca, un balón que no era nada y que se convierte en el gol de los portugueses ya con solo 10 minutos por delante.
Sí, ahí fue pues un duro golpe. Un accidente del fútbol, no tuvo nada que ver Jorge, que había estado realizando un grandísimo partido. Y bueno, pues luego ya esos últimos minutos ya surge lo normal, gente con poca experiencia y jóvenes, pues ya fue la desesperación, el querer atacar de cualquiera de las maneras. Y bueno, aún así tuvimos también situaciones de mucho peligro en el área actuando con ese comportamiento. Pero era realmente difícil porque ellos ya también, porque no es un equipo serio, defensor, que defiende muy bien, que contraatacó muy bien. pero que nos dejó con la miel en los labios, cuando creo que además merecíamos bastante más.
Ayer, Luis, dijiste en rueda de prensa en varias ocasiones que estabas orgulloso de los chicos, pero cuando entraste al vestuario, ¿cómo estaba los chavales? ¿Cómo estaba el equipo?
Hundido. El equipo no había ni la voz y fue el momento que aproveché para decirles eso, para darles las gracias. Mi sentir, y lo digo también ahora, aprovecho esta oportunidad para decirlo también, que estoy orgulloso de ellos. Ha sido 2 años de trabajo excepcional, viendo un crecimiento fantástico y por su profesionalidad, por su calidad, por su trabajo, porque son un ejemplo para la gente joven. Y para mí me hace, insisto, sentirme pues muy orgulloso de ellos. Y eso se lo transmití, y que el deporte tiene estas cosas. Seguro que muchos de estos jugadores, que además es una generación muy joven, que son 11 jugadores que pueden repetir el próximo europeo, pues el fútbol, como unas veces te quita, luego te lo va a dar. Y seguro que estos jugadores podrán disfrutar de un éxito importante porque se lo merecen.
No será con esto, será con otros, pero ojalá que nos lo den los Juegos Olímpicos, que es tu siguiente objetivo. A final de mes tienes que dar la lista, ¿no?
Sí, exactamente. Ya una vez que recuperemos un poquito de energía y ya sí, ya entonces, bueno, ya estamos centrados ya y pensando en ya llevamos muchos meses, años, ya llevamos un año y medio ya trabajando con los Juegos, pero sí, ya ahora pues ya a partir de la semana que viene nos centraremos ya a trabajar en ello, no la lista, porque la lista más hay que esperar, va a ser una lista muy muy complicada, en el sentido de que hay muchas situaciones que son incontrolables, porque hay otra, que hay un europeo absoluto, hay que ver cómo llegan los jugadores, salud, en fin, circunstancias y jugadores en el extranjero, circunstancias que van a condicionar la lista, y hay que esperar pues casi casi hasta esa última hora de ese día 30 para poder facilitarla, ¿no? Pero bueno, ya estamos trabajando en ello, evidentemente.
Tiempo tendremos de hablar de los Juegos. Dejemos a Luis que recupere el resuello después de esta semifinal frente a Portugal. Luis, un abrazo, mucha suerte, y ojalá que la próxima vez pues sean justo el fútbol con nosotros, ¿no?
Seguro que al final no lo devolverá. Muchas gracias a todos vosotros. Gracias por el apoyo. Un abrazo.
Dejamos las selecciones, vamos con el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Viene Ancelotti con ganas de trabajar anticipado una semana la pretemporada, Carlos.
Sí, estaba previsto más o menos desde que se fue Zidane, aunque yo creo que todo el mundo sabía que Zidane no iba a ser, que se iniciara el trabajo el día 12 de julio, pero Ancelotti ha recolocado la fecha, la adelanta una semana, el 5 de julio es cuando deben volver en principio todos los jugadores que están ahora de vacaciones, porque luego dependerá los que están en la Eurocopa o los que estén jugando eliminatorias del Mundial, si hay Copa América ya veremos cómo vayan terminando, pero sí, el 5 de julio fecha oficial de inicio de la pretemporada para el Real Madrid. Bueno, yo creo que Ancelotti necesita tiempo, cuanto antes empiece a trabajar con los suyos mucho mejor, para empezar a darle forma al Real Madrid y sobre todo para saber qué va a hacer con ese cupo de cedidos de hasta 9 que comentábamos estos días. Hay 2 que en principio van a seguir en sus respectivos clubes porque tienen un segundo año de cesión, que son Borja Mayoral y Reinier, pero los 7 restantes, entre los que hay hombres apetecibles en principio tanto para el club como para Ancelotti, casos de Ceballos, Odegaard y ya veremos qué pasa con Bale, pues esos evidentemente tendrán que empezar pronto para ser vistos por su nuevo entrenador.
Espérate a lo de Reinier, que ha jugado muy poquito en el Dortmund, y por no ejemplo, sé yo si al final bueno, van a buscar un destino diferente. Hay hasta 8 ahora que irían a la Eurocopa, así que dependerá de cuánto avancen, claro.
Europeos sí, europeos están Courtois y Hazard, está Modric, Kroos, Varane, Bale, Odegaard y Alaba, que juega con Austria. Luego están los 4 brasileños, más Fede Valverde, que están en Brasil, Casemiro, Militao, Vinicius con la absoluta, Rodrigo con la olímpica y Valverde con Uruguay. Pero bueno, están a expensas un poco de esa polémica y de toda la que hay montada en Sudamérica por el tema de la Copa América, que no está claro todavía dónde se va a jugar y si se va a poder jugar.
4 de junio, 26 días para el 30, y lo de Ramos cada vez tiene peor pinta.
Totalmente,
Carlos, ¿eh?
Sí. Pasan los días, no hay informaciones ni en uno ni en otro sentido, así que según, hombre, esto está claro, si pasan los días y no hay noticias al respecto en cuanto a que se quiera o pueda quedar en el Real Madrid, por parte del club ni por parte del jugador, habrá que pensar que el contrato se agota y que si no hay ninguna noticia, ningún indicio que nos haga pensar que se va a renovar, es que la cosa va a terminar. Así que ya veremos, cada vez queda menos para conocer la solución, pero tiene pinta de que Ramos vive sus últimos días como jugador del Real Madrid.
Y en el Atlético, 7 de julio es el inicio de la pretemporada. Ya dijo ayer Simeone que desde el 7 de julio ya no tiene amigos, Bonilla, ¿eh?
No, ya se empieza a trabajar, se irán unos días a Los Ángeles de San Rafael, lugar de concentración habitual en el conjunto del Atlético de Madrid. Ya se conoce que va a disputar hasta 5 encuentros amistosos desde el 23 de julio, que será el último día de concentración en Los Ángeles de San Rafael. El 23 de julio, ese partido en Burgo de Osma, también habitual en el conjunto colchonero, para terminar el 7 de agosto en el Trofeo Carranza. Va a jugar el Trofeo Carranza del Atlético de Madrid. Recordemos que el año pasado también lo iba a disputar, pero por el COVID finalmente se pospuso y no disputó ese encuentro el conjunto colchonero, pero hasta cinco partidos amistosos va a tener Diego Pablo Simeone para ver a sus hombres. Esperemos y deseemos que con total normalidad, y veremos si va a haber muchas o no llegadas en el Atlético de Madrid.
Más bien serán pocas, el equipo está prácticamente hecho. Decías, hablabas de Bersálico, que es uno de los que quieren sacar junto a Vitolo. Bersálico ha hablado en la prensa de su país y tampoco se cierra en banda. Dice que si no va a tener protagonismo es cuestión de hablarlo, ¿no?
Sí, evidentemente. Es un futbolista al que le queda un año de contrato hasta el 2022, al igual que Vitolo. Y por el Atlético de Madrid, indudablemente, sí desearía que Bersálico tuviese la oportunidad de salir. Si viene una buena oferta, el Atlético de Madrid la va a estudiar, evidentemente, porque ahora mismo y en la actualidad lo que quiere el Atlético de Madrid para incorporar, recordemos que ya Dembélé y Torreira se han marchado, seguro, se han desvinculado del club porque vuelven a los clubes de origen, uno o dos centrocampistas, dependiendo de lo que pase con Saúl, porque es el hombre...
Ahí sigue el ronron, ¿eh?
Sí, y es el hombre con el que puede hacer caja el conjunto del Atlético de Madrid, un delantero centro y un lateral derecho, ese a por lo que va el Atlético de Madrid, y cuando va por un lateral derecho, quiere decir que Bersálico, indudablemente, está en la puerta de salida.
Y en el Barça ya os contábamos ayer que Koeman iba a ser ratificado por la Junta Directiva y por Laporta. Le ratifican, pero no están convencidos. Como la cosa empiece mal, no sé lo que empezará o acabará ocurriendo, pero le han ratificado, le han dado el año que le quedaba, le han bajado el sueldo fijo, le han subido las variables y le han puesto encima un escolta, que es Jordi Cruyff, que vuelve 25 años después al Barcelona y dice Laporta que es el comodín. Es decir, que si la cosa va mal con Koeman, ahí está Jordi Cruyff, que podría tomar el relevo. Así comentaba ayer Laporta la continuidad de Ronald Koeman al frente del equipo.
Hemos decidido, pues, dar continuidad a un contrato que está en vigor. Quiero destacar el comportamiento impecable de nuestro entrenador. Ha demostrado que lo que ya sabíamos, que es un gran profesional, nos ha llevado a la conclusión esta de que pensamos que es lo mejor para el Barça, y que hay aquí continuidad de Ronald Koeman.
Anoche lo contamos en el partido de la Onda de Onda Madrid, el Rayo Leganés, qué gusto escuchar de nuevo al público en Vallecas. 3-0 le ganó el Rayo, ¿eh? En los últimos 20 minutos, un gol de Álvaro, 2 de Bebé, 3-0 para el Rayo. Así lo contamos en esta emisora.
¡Balón dentro del área! Pelota de Oscar Valentín para Bebé. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Bebé! Ahí está aplaudiendo Vallecas. Va Bebé, le va a pegar. Le pega Bebé. Leganés 0.
La música celestial te sonaba ayer el público en Vallecas, Carlos, ¿eh?
Fantástico, no, me emocioné mucho, ¿eh? La verdad que, claro, hacía tantos meses que de no sentir a la gente, y la verdad que la sensación desde donde estábamos nosotros, donde está la cabina colocada de Onda Madrid en Vallecas, la tribuna de preferencia era la grada que se habilitó únicamente para el partido, donde estuvieron esos 1.300 y pico aficionados, casi 1.400. y la sensación en esa zona del campo era de lleno. El resto estaba vacío, pero claro, la sensación era realmente emocionante volver a sentirlos, y yo creo que también eso a los futbolistas les llegó.
Y eso que hubo cierto lío, cierto revuelo ahora de ingresar al público en la grada, Blas, ¿no?
Sí, bastante, demasiado. Desde aquí le mandamos un abrazo de gol a Enrique, el jefe de las taquillas, que ha pasado un mal trago. Los empleados no tienen culpa de nada y evidentemente no estaba bien organizado de forma telemática. 847 cifra oficial, como dice Carlos, había bastantes más, y nos consta que se repartieron entradas incluso a casco porro, lo digo así con todo el cariño del mundo, ya ha empezado el partido, con lo cual el Rayo tiene que tomarse esto en serio y hacerlo de forma más responsable. Pero sí, lo más importante fue el sonido de la radio, el sonido del fútbol, el sonido de toda la vida. Andoni Iraola, comandante del Rayo.
Por supuesto que todavía queda mucha eliminatoria, no hemos hecho más que la mitad, y estoy convencido de que nosotros vamos a tener que hacer un buen partido el domingo, porque enfrente vamos a tener, creo que es el mejor local de la categoría, si no es el mejor, es el segundo mejor. Pues todavía tenemos mucho trabajo por hacer, ¿no? El fútbol con público es otro deporte. Sobre todo nosotros, para nosotros es una ventaja muy, muy importante. Es una pena que no la hayamos podido disfrutar durante toda la temporada, y aunque sea pues en estas condiciones que no son evidentemente las que nos gustarían, pero sí que hoy hemos agradecido mucho, mucho el apoyo de la gente.
Grandes protagonistas, Luca Ciudad en la portería, Bebé, centrifugadora, metió el partido en la coctelera, está rematadamente loco este chaval, en lo bueno, y salió a las 12 de la noche, 12 y 10 más o menos, con un altavoz a todo meter en la calle Payaso Fofó, firmando autógrafos y haciéndose fotos. Por cierto, no va a jugar el próximo domingo, salvo recuperación milagrosa, porque tiene dañado el hombro, el futbolista portugués. En el otro lado, el Leganés. Garitano no había encajado 3 goles con su equipo en la vuelta, lo había hecho el equipo solamente una vez en noviembre en el Toralín de Ponferrada. Desilusión tremenda, pero el pesimismo de ayer va a mutar en épica mañana. Ya el Leganés está preparando la remontada, esto dijo Garitano en caliente.
Bueno, el resultado es muy abultado, es duro, muy duro para nosotros. Una pena, ¿no?, por el esfuerzo de la gente, y nos hubiese gustado llegar al partido de casa, lógicamente, con otro resultado, pero no nos queda otra que intentar hacer la heroica, decir a la gente que esté allí con el equipo, porque lo han dado absolutamente todo, y pelearemos esos 90 minutos que nos quedan. Pues que lo vamos a seguir intentando dentro de 3 días, y a partir de ahí, pues espero que la gente que pueda venir estén con el equipo, porque todo el mundo, estos jugadores se merecen, porque la temporada ha sido buena. Entonces, en esos 90 minutos con todo el mundo, pues bueno, oye, pues vamos a pelearlo y lo vamos a intentar. Tenemos la obligación de intentarlo y de poder hacerlo. Ya veremos.
Nos escucha Álvaro García, uno de los goleadores del Rayo. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Quién te iba a decir a ti que en el minuto 70 con 0-0 acababais ganando 3-0 el partido,
Sí, la verdad que en cuanto pudimos meter el primero, pues el partido se volvió un poco loco y ahí pues supimos hacerlo muy bien.
Caramelito de Isi, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, que fue más que medio gol, vaya. El centro fue perfecto.
Centro con la rosca, luego había que meterlo, ¿eh? Tampoco nos pasemos, ¿eh? Que de muchas de esas luego se fallan y lo que parece sencillo no es tanto. Decía Blas en el buen sentido lo loco que está Bebe. Bueno, pues ayer os puso 2 goles que dan una renta espectacular, ¿no?
Sí, que Bebe, sabemos que en cuanto se le quede un balón por ahí cerca del borde del área, con el golpeo que tiene, él no se lo piensa y el balón hace unos extraños que para los porteros la verdad que es muy complicado pararlo.
Es verdad que no estuvo Riesgo en su mejor versión, pero los disparos de Bebé son realmente difíciles. Blas, ¿preguntas?
No, ¿cómo es Bebé, Álvaro? Nosotros lo vemos fuera y nos informamos. Tiene una relación muy especial con algunos compañeros, como Alberto García. Lo ha pasado mal, ¿no? Porque incluso barajó la retirada. Pero es verdad que es un tipo que engancha. Cuando salió a calentar, la grada se volvió loca. Y luego vosotros en el vestuario lo queréis mucho porque está un poco loco en el buen sentido, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que es un tío que es magnífico, que siempre está intentando ayudar y es lo que dices, ¿no? Sale y te puede volver un partido muy loco, porque en cuanto pega tres zapatazos de los suyos, pues en cuanto cogen la puerta, para los porteros la verdad que se le complica mucho y nosotros lo sabemos, lo conocemos y intentamos pues aprovechar esa arma.
Oye, tú has jugado en un Carranza lleno, has jugado en Vallecas lleno, sabes lo que es un buen ambiente. Ayer había 1.000, que es una entrada pobre, pero el futbolista vivió con entusiasmo una situación extraña. ¿Cómo lo viviste? Y sentir el aplauso del público, los cánticos, no estaba grabado en la megafonía. ¿Cómo lo sentiste como futbolista?
Pues la verdad que teníamos muchas ganas, ¿no? Veníamos de silencio absoluto y en cuanto entran pues 1.000 personas, pues se nota mucho, ¿no? Encima en casa que Vallecas aprieta mucho, es otro rollo, ¿no? Ya pudimos vivir en Castellón también el jugar con público, pero claro, era diferente porque era fuera de casa y demás, pero teníamos muchas ganas de que estuvieran la afición y la familia, sobre todo también.
¿Te sorprendería mucho, dime la verdad, que la gran final no fuera Rayo Girona 13-20 de junio? ¿O como futbolista piensas que, o tienes el miedo metido en el cuerpo de que algo pueda pasar en Butarque?
Bueno, hay que ir con ganas y sobre todo sin confiarse, ¿no? El fútbol puede dar muchas vueltas, igual que nosotros en 20 minutos metimos 3 goles, ¿por qué no ellos en 90, ¿no? Quedan 90, queda un mundo, porque un partido a 90 minutos pues es larguísimo y nosotros pues intentar jugar como jugamos ayer, con las mismas ganas, el salir arriba a apretar e intentar meter un gol que eso quizás sí que mata la eliminatoria.
Por ahí va yo, Álvaro. ¿Cómo se gestiona esta diferencia del 3-0? Porque, como tú dices, el planteamiento de salida es este, pero a lo mejor luego en el subconsciente pesa mucho, ¿no? El 3-0, y dices, bueno, pues hombre, es un margen muy bueno, fantástico, aunque seguramente tampoco vamos a ver al Leganés que vimos ayer.
Claro, seguramente ellos tienen que ir a muerte, ¿no? Ellos el 1-0, el 2-0 no le vale para nada. Así que tienen que ir a meter mínimo 3 goles y tienen que salir de otra manera. Nosotros pues intentar igual, ¿no? Salir con la mentalidad que salimos ayer, un partido muy serio, intentar ganar pues todos los duelos, que al final eso es lo que te da ese plus de confianza y de ganas, y intentar pues lo que te he dicho, ¿no? Meter un gol que eso sí que nos ayudaría mucho.
Pues es Álvaro García, el autor del primer gol del Rayo. Era el minuto 72 cuando marcó el primero, luego llegaron los dos de Bebé. 3-0 para el Rayo al final del partido. Queda la vuelta el domingo en Butarque. Álvaro, muchísimas gracias. Un abrazo.
A vosotros.
¿Algo más, Carlos Blas?
Bueno, poco más. Que yo estoy convencido que la eliminatoria no está sentenciada. Lo creo firmemente. Yo creo que la versión que vimos ayer del Leganés es una versión muy pobre. Creo que, lo tengo que decir como lo siento, creo que Garitano se equivocó ayer. Yo creo que tuvo una gran parte de responsabilidad en que el equipo saliera como salió, más preocupado del cero en su portería que de buscar algo en la portería contraria. Pero insisto, creo, conociendo a Garitano, que vamos a ver un Leganés muy diferente y creo que hay eliminatoria.
Pienso lo mismo. Y del Almería a Girona igual. Estamos en un playoff. Lo normal es que pasen Girona y Rayo, pero puede haber un gol tempranero, una expulsión. Hay público, la gente se motiva. El Rayo, quieras o no, va a jugar un poquito más tranquilo, más agazapado. Es verdad que un gol le da casi el pase. Y hay que recordar que el 3-0 le clasifica al Leganés. O sea, el 3-0, si lo aguanta hasta el minuto 120, está dentro. Con lo cual, hay eliminatoria y lo contaremos el domingo en la radio.
Gracias, Carlos. Gracias, Bonilla.
Adiós.
Seguimos. Con baloncesto, hoy vamos a conocer al rival del Real Madrid el domingo a las 6:30, primer partido de semifinales con público en el Palacio.
Sí, aproximadamente 1.000. Está trabajando el Real Madrid sobre esa cifra, la vuelta del público al Palacio. Desde marzo del año 2020 no hay público en la calle Goya, con lo cual una buena noticia para disfrutar de la semifinal contra Valencia o contra Baskonia. Hoy juegan los dos a las 10 en la Fonteta, con lo cual más allá de la medianoche se va a clasificar el rival del Real Madrid, que está descansando o preparando el partido sin la Provítola de momento para jugar el domingo a las 6:30. Real Madrid dentro, espera rival. Tenerife dentro, espera rival. Después de eliminar al Burgos, porque el Barcelona perdió en Badalona 72-67, partido realmente horrible del equipo de Sara Jasikevičius, que atención, con mesura después del partido, reconoce que hay crisis después de perder la final de la Copa de Europa y que después de lo visto ayer, él no tiene mucha responsabilidad porque se la achaca a los jugadores.
No tenemos el sonido, Carlos, no podemos escucharle, pero es verdad que estaba francamente mosqueado, sobre todo por la primera parte del encuentro en el que el Barcelona cayó. Ya decías que ha pasado, por tanto, ahora escuchamos. Este ya sí que dices.
Seguramente estás después día libre descansado, y esto es mentalidad ya, esto es ser profesional. Si luego no aguantamos y nos perdemos en último cuarto porque nos falta fuerza, si Juventud está más fresco, aceptamos. Pero salir así, hay que meterlo en la pista y en esta vez no puedo tomar responsabilidad yo porque intentamos 48 horas.
Tiene que jugar mañana el Barça en el Palau para intentar clasificarse para semifinales. Repito, Real Madrid y Tenerife dentro, Baskonia o Valencia y Barcelona o Juventud.
Y no quiero dejar de comentar lo que ayer decíamos, el récord tremendo de Laia Palau, 300 partidos con la selección española femenina, Blas.
Sí, en esa victoria contra Nigeria, preparando el europeo y preparando los Juegos Olímpicos, 300 partidos, uno detrás de otro, de selecciones. Ya en un club es una auténtica barbaridad, o en varios clubes. Ella ha renovado su contrato con el Girona, va a cumplir 42 años en septiembre y creo que el homenaje que va a recibir esta jugadora cuando se retire, vete a saber lo que aguanta, va a ser espectacular, porque 300 partidos con un combinado nacional es una hazaña a la altura de muy poquitos actores en la parcela deportiva.
Impresionante, no cabe duda. Blas, gracias, buen fin de semana.
Un abrazo igualmente, hasta luego.
Vamos con el motor. Juanma Fernández, director del programa de motor de Onda Madrid, Pole Position. Os invito a que lo escuchéis domingo 11 en punto de la noche. Es una maravilla escuchar a esta gente que sabe tanto de esto. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María. ¿Cómo estáis?
Gran Premio de Cataluña este fin de semana en MotoGP. Esta mañana Alex Espargaró mejor tiempo. Jorge Martín, que ha vuelto 12º y Marc Márquez 13º, ¿no?
Sí, buenas noticias, ¿no? Porque ver a Jorge Martín tan recuperado, yo creo que hizo muy bien, no estaré muy hielo, y lo hemos visto 12º, sobre todo con confianza. Y la buena noticia, además, de la confirmación en cuanto a la renovación de Jorge Martín, estará en Pramac hasta final de 2022.
Eso es, acaba de renovar contrato. Se ha perdido las dos últimas carreras, a ver cómo llega esta, ¿no? Por contrato, se ha perdido las dos últimas carreras, a ver cómo llega esta, ¿no?
Sí, efectivamente, tras su caída que tuvo en el Gran Premio de Portugal, en Portimao, en Le Mans no pudo estar tampoco, por supuesto, en Mugello. Ahora ya le vemos al 100%, porque además la confianza en pista se nota en cuanto a un piloto, en cuanto aterriza, y aquí, a diferencia de Marc Márquez, donde sigue con esos problemas, Jorge Martín le hemos visto muy rápido y dejando buenas sensaciones esta mañana.
Eso que te iba a decir, ¿qué podemos esperar de Marc, que corre en casa esta vez?
Pues Marc sigue con un problema, es verdad que en la misma zona, pero en un punto diferente, es el hombro, no le permite ir al 100% como él está acostumbrado, y si Marc ya de por sí con esta onda, que es muy complicada, no puede llevar a la moto por donde él normalmente la lleva, pues hoy ha sido 13º, por detrás incluso de Jorge Martín, y donde Pol Espargaró, su compañero de equipo, pues le hemos visto estar entre los tres primeros. Esperemos esa mejoría de Marc, pero hay que tener paciencia, hay que darle tiempo.
En Moto2, Augusto Fernández, mejor tiempo. Cuarto, Raúl Fernández, el madrileño, que está segundo en el Mundial a 6 puntos de Garner.
Dando emoción y confianza a lo que está haciendo Raúl Fernández, que es rookie en el campeonato, solo a 6 puntos de Garner, su compañero. Y de nuevo, aquí yo creo que va a estar por delante, va a estar en la pelea todo el año. Raúl pilota como si fuera todo un veterano en la categoría.
Oye, ¿qué le ha pasado a Pedro Acosta en Moto3? Verle vigésimo tiempo, eso es muy raro para el líder del Mundial, está arrasando. Tiene 111 puntos, más ya que el segundo tiene 59.
No ha tenido buenas sensaciones esta mañana. Está un poquito más arriba ahora en la clasificación, en los segundos entrenamientos libres, donde se acaba de poner primero José María a falta de 3 minutos para que finalicen. Es decir, esta mañana está probando, es un circuito que conoce muy bien y ha ido de menos a más. Ahora mismo primero en la clasificación, a punto de terminar los libres 3. Pues sí, 10º Adrián Fernández, el madrileño. Buena noticia también.
Sí que han cambiado las tornas de ser 20º a ser primero en este momento. Y en Fórmula 1, Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú, Verstappen mejor tiempo, Carlos Sainz tercero.
Buenas sensaciones de Ferrari, siguen estando ahí, segundo ha sido Leclerc, tercero Carlos Sainz, y yo creo que los indicativos que nos dio el Gran Premio de España en Barcelona es que el Ferrari va bien en casi todos los circuitos y ese equilibrio lo han conseguido. Le hemos visto muy cerquita de Verstappen, ¿por qué no volver a soñar, José María, con que podamos verles luchar por el podio?
Alonso noveno, ¿no?
Buenas sensaciones, mejores, de Fernando Alonso que en Mónaco. Aquí no ha llegado incluso a montar los neumáticos blandos y yo creo que va cogiendo confianza poco a poco, que la necesita Fernando Alonso, un noveno que nos permite soñar también con verle por lo menos en el top 10 y llegando cuanto menos Q2 o Q3.
Gracias, Juanma, un abrazo.
Fuerte abrazo para todos.
El domingo a las 11 de la noche, Pole Position, con toda la información del motor. Domingo 11 de la mañana, Madrid al tanto con todo el deporte regional madrileño. ¿Cuál es el menú? Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, primer domingo de junio, aún con algunas cosas en juego. Por ejemplo, 3 partidos de la Liga Iberdrola, Real Madrid, Real Sociedad, Rayo Santa Teresa con la permanencia en juego y Barça Madrid Club de Fútbol. También la antepenúltima jornada del Grupo 7 de Tercera División, con atención especial a un duelo directo por no perder pie, Complutense El Álamo. El desenlace de la Liga de División de Honor de Juveniles, que es la repetición del final de la Liga de Primera División. El Atleti es el líder y depende de sí mismo en Leganés, y el Real Madrid es el que juega en Pucela y necesita un tropiezo rojiblanco para proclamarse campeón. Además, final de la Copa del Rey de Rugby, el Lexus Alcobendas se mide a la Universidad de Burgos para proclamarse campeón por tercera vez consecutiva, y hemos decidido que la etiqueta de este domingo sea Mat Base, porque estaremos en la fiesta grande del fútbol pequeño, las finales del torneo de Fútbol 7 de la Federación de Fútbol de Madrid, y Mat Base también porque por primera vez la radio va a estar en un partido de softball, que además es un derbi madrileño y de máxima rivalidad. El domingo vamos a saber por qué. Todo esto y alguna sorpresa más el domingo desde las 11 en Madrid al tanto contrarreloj.
Vamos con las últimas noticias. Rafa Nadal se regala la victoria 102 en París por su cumpleaños.
Victoria ante Richard Gasquet en tres sets para meterse en tercera ronda. El primero con un set en blanco 6-0, el segundo con cierta desconexión, con un 5-2 a su favor para terminar ganando los 7-5, y en el tercero 6-2. Lleva 17 victorias ante el francés, al que le tiene tomada la medida, y se ha metido, como decimos, en tercera ronda para celebrar su 35 cumpleaños en un partido que terminó rondando las 11:30 de la noche. Le tocó jugar en el turno de noche. El sábado se va a medir al británico Cameron Norrie. Le preguntaron si se ve en activo llegando a los 40.
Es mi cumpleaños, pero tampoco te creas que me hace mucha ilusión cumplir 35, ¿no? Preferiría seguir con 34, pero esta es la realidad. Si me veo jugando hasta los 40, pues no lo sé. Cuando tenía 25, jamás me hubiera imaginado estar con 35 aquí. Esta es una realidad, pensaba que llevaría ya un buen tiempo retirado. Es difícil llegar a 40, muy difícil, pero de momento pues aquí estamos. Veremos lo que depara el futuro en todos los sentidos.
Y mención especial para Carlos Alcaraz, que se deshizo del número 31 del mundo, Basilashvili, también entre sets. Alcaraz, que tuvo que jugar dos partidos de previa, es decir, que lleva dos partidos más jugados que el resto, se va a medir el sábado al alemán Stuff. Y ojo, porque si sigue avanzando rondas, podría medirse en cuartos de final el próximo miércoles al propio Rafa Nadal. El joven murciano dice encontrarse en un gran momento de confianza para seguir dando sorpresas.
No me sorprende la actuación que he mostrado en pista, porque sé de mis capacidades, confío mucho en mí, y yo creo que este nivel y esta concentración y este carácter lo puedo mostrar siempre, ¿no? Siempre en los partidos. Al final es una virtud que tengo y la estoy sacando ahora mismo en los partidos, y yo creo que es algo que puedo sacar siempre.
Djokovic y Federer también pasaron a tercera ronda. El número uno ganó al uruguayo Pablo Cuevas y Roger Federer se deshizo de Marin Cilic. Hoy está jugando Alejandro Davidovic, ha ganado el primer set a Casper Ruud, ha perdido el segundo y ahora mismo está en juego el tercero. También jugará Pablo Carreño y en el cuadro femenino nuestra única superviviente, Paula Badosa.
Juan Antonio Anquela ya tiene su campo en Alcorcón.
El Ayuntamiento de Alcorcón ha dado su nombre al campo 2 de la Ciudad Deportiva de Santo Domingo, una propuesta que surgió desde la Federación de Peñas de Alcorcón, que inició la solicitud antes de acabar la liga, 10 días antes de acabar la liga. Ayer, en un emotivo acto, se descubrió esa placa que llevará para siempre ya el nombre de Juan Antonio Anquela, leyenda alfarera.
Y Carolina Marín operada con éxito de su lesión en Madrid.
En la clínica Centro, donde permanece todavía tras ser intervenida de la rotura del ligamento cruzado anterior y menisco de su rodilla izquierda, que le va a impedir acudir a los Juegos Olímpicos de Tokio. Aunque los médicos no han querido marcar plazos, el objetivo sería acudir al Mundial de su ciudad en Huelva el próximo 29 de noviembre.
Hasta aquí el partido de la 1, os quedáis con el informativo de las 14 horas. Más deporte esta noche con José Luis Poblador a la 1. El partido de la 1 vuelve el lunes a la 1 en punto. Buen fin de semana, adiós.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.